se reserva la sentencia del Santo Padre para nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres mujeres y bendito es el fruto en Jesús. Gloria al Padre, al Espíritu Santo. Gracias, Señor Guadalupe. San José. Padre Bruno Lanteri. Santa Inácio Loyola. Todos los ángeles y los santos de Dios. Buenos días. Vamos a escuchar la palabra de Dios.
Primera lectura del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vender los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar el año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. Yo soy el pueblo de alegría en el Señor.
Y nosotros estamos en el tercer domingo del tiempo fuerte de Adviento. Adviento viene de latín advenida, que significa venir. Estamos esperando la llegada de Cristo. Y en la corona de Adviento, hoy, ustedes al ir a misa van a ver tres velas prendidas. Dos velas moradas y una vela rosa. Y el color de rosa significa alegría. Alegría, y vamos a hablar de esto en la segunda lectura. De la alegría es la razón de este color rosa. Tanto que el sacerdote puede salir en la Santa Misa y con una casulla rosa, lo que yo hice esta mañana a las 6:15. Puede salir con violeta también, pero rosa, podemos salir nada más que dos veces en todo el año. Sería el tercer domingo de Adviento, el cuarto domingo de Cuaresma. Y la razón es que estamos muy cerca del cumpleaños de Jesús. Y esta es una fuente inagotable de alegría. Cristo está a punto para nacer y eso tiene que suscitar en nosotros una fuente inagotable de alegría. Es la razón. Ok, la primera lectura, estamos en el tiempo de Adviento leyendo uno de los profetas mayores. El Antiguo Testamento tiene 46 libros históricos, libros sapienciales y también libros proféticos. Los profetas dividimos en dos categorías, los profetas menores y los profetas mayores. Los profetas mayores son nada más que cuatro. Y la razón por la cual son mayores, porque tienen más capítulos. Okay? ¿Y cuáles son? Okay, Ezequiel, Jeremías, Daniel y Isaías. Cada católico educado debería saber esto. Okay? Ezequiel, Jeremías, Daniel, Isaías. Isaías es el más famoso. Y yo que me fascina el idioma me fascina. Isaías, obviamente, es el más elocuente que hay en el Antiguo Testamento. Es el Shakespeare del Antiguo Testamento. Usan metáforas, alegorías, analogías, expresiones que son realmente, si uno le gusta el idioma, es lo más hermoso que hay. En el, pero no son, simplemente bajo un punto de vista literaria, pero el contenido es muy hermoso. Muy hermoso, ¿no? Bueno, lo que yo voy a hacer, como una beca yendo a la flor, buscando néctar, yo saco una idea de esto. Y es el Espíritu. Vamos a hablar sobre quién es el Espíritu Santo. Muy importante. Nuestra santificación depende de nuestra unión con el Espíritu Santo. Se lo repito, que nuestra santificación depende de nuestra unión con el Espíritu Santo. Hace una semana murió un sacerdote muy famoso, Padre Apostoli, que era como el sucesor de Padre Groschel. Murió hace como una semana, ¿no? Él tenía su programa por EWTN. Nosotros platicamos con él hace 5 años en la casa en Alhambra, ¿no? Y uno de sus puntos fuertes era de rezar al Espíritu Santo. Ustedes que vienen a mis pláticas, ustedes noten, yo nunca, nunca doy una plática sin rezar a María y al Espíritu Santo. Nunca. Me da miedo, ¿no? Me atemorizo, ¿no? Pero si yo rezo a María y al Espíritu Santo, ustedes van a recibir una buena plática. Y siempre. Bueno, si tu corazón está completamente cerrado, bueno, no. Pero si tú estás abierto, ustedes van a salir más rico con esa plática. Porque yo he dedicado esa plática a María y al Espíritu Santo. No para Escobita. El Espíritu Santo es. El Espíritu Santo es Dios. Hacemos novenas, sí. Al Santo Niño, a la Virgen de Guadalupe. Pero la primera novena en la iglesia fue la novena al Espíritu Santo. Y terminó con Pentecostés. Que fue la venida del Espíritu Santo. Y el cumpleaños de la iglesia. Y la transformación de estos hombres que eran cobardes, ¿no? ¿Okay? Tartamudos, ¿no? No podían expresarse ni siquiera Jesús era Dios, San Pedro, ¿no? Después llega el Espíritu Santo y Pedro da una prédica y convierte 3,000 hombres. Segunda prédica, 5,000 hombres. Dos prédicas, 8,000 conversiones en una, dos prédicas. ¿De dónde vino esto? El Espíritu Santo. Pues le voy a decir un cuento e invito a ustedes de leer. Es muy importante leer. ¿Alguien aquí en el grupo le gusta leer? ¿Nadie? No, yo sí. Yo tengo bachiller en letras. No, a mí me encanta leer. No tengo tiempo, pero me gusta leer, ¿no? Poco tiempo que tengo, me gusta leer. Leer buenos libros. Una buena lectura nutre nuestro intelecto. Okay. Que no lo tomen mal lo que le voy a decir. No se enojen conmigo. A veces esposos se pelean porque tienen las mentes huecas. No tienen nada en la cabeza. Perdóname, ¿no? La mente vacía. Los dos llenos de corajes, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se sienta a platicar? Pelear, ¿no? ¿Qué pasaría si dos esposos cada día decidieran a leer una media hora? Y parte de su conversación sería sobre la lectura. Su matrimonio va a mejorar muchísimo. Háganlo. ¿Sí, no? Se siente en la mesa. ¿Qué tiene que decir? Nada. Mente vacía. Mente hueca. Por eso, para mejorar el matrimonio, tiene que ir educándose más, con pensamientos nobles, puros, ¿no? No son dos personas santas, pero cuando yo iba a la casa de mi papá, mamá, plática, papá leyendo, mi mamá leyendo, yo leyendo, plática, era muy bonito, ¿no? Ideas interesantes sobre la política, sobre teología, sobre el papa, sobre la educación de uno de los nietos, ¿no? Fue muy hermoso. Porque leyendo constantemente, ¿no? Ojalá que ustedes puedan tomar seriamente este tema. Habiendo dicho esto, le voy a dar, como decimos en español, mi vicio son libros. Me piden hablar de libros y no voy a terminar. Si usted me pide, pregunta de padre, ¿qué libros sobre este tema? Le voy a dar dos o tres. No sobre economía, ni la política, no, ni la situación agraria en Jalisco, no. Pero si me habla sobre temas espirituales, tengo una biblioteca aquí. ¿Ok? Entonces, podría darles libros teológicos, libros más sencillos. Le voy a dar tres. Uno es el Papa Juan Pablo había escrito una encíclica sobre el Espíritu Santo. Es bueno saber esto. Y no digo que es fácil para entender. El Papa había escrito su primera encíclica fue Redentor Hominus, Cristo, Redentor del Hombre. Luego había escrito sobre la Divina Misericordia, Divis y Misericordia, sobre Dios Padre. Luego había escrito Mater Redentoris, sobre María, la Madre del Redentor. Luego había escrito Dios vivificante, relacionado con el Espíritu Santo, que significa en español Dios que da vida. El Espíritu Santo es fuente de vida. Ya en tres minutos hablé de cuatro encíclicas de Juan Pablo II, okay? Dándole un pequeño resumen de 30 segundos. ¿Qué tal? Gracias, Padre. Okay. Ok, bien. Otra. ¿Cuántos son mexicanos? ¿Quién fue el más famoso obispo en DF el último siglo? José Martínez. Martínez. Nadie sabe la cultura mexicana aquí, ¿no? Martínez. Martínez era más famoso. ¿Cuándo murió? El año que yo nací, 56. Y él había escrito libros hermosos. Era su pastor en México. Nació, fue criado durante los cristeros y nació cuando yo nací. Murió cuando yo nací. Y él había escrito muchos muy buenos libros. Y era muy chistoso. ¿Puede decirle un chiste de él? ¿Me dan permiso? Ok, cuando él vivía, había muchas falsas filosofías que venían de México o de Europa. Okay? Y uno era que el diablo está muerto. El diablo está muerto. Y venían tres personas para provocarlo, diciendo, Monseñor, escuchó que el diablo está muerto. Y inmediatamente puso su mano en su bolsillo y empezaba a dar dinero a los tres hombres. Ellos dijeron, ¿por qué no está dinero? Porque siempre pensaba de dar dinero a los huérfanos. Ajá. Qué rápido, ¿eh? Dinero a los huérfanos, ¿eh? Esos hombres eran huérfanos porque el diablo era su papá. Y dice Jesús, el diablo. Dice que el diablo es el padre de la mentira, ¿no? Fue la mentira, ellos eran hijos del diablo. Entonces, él había escrito un libro que se llama Santificador. Yo pienso lo mejor que había escrito. Santificador. Es el sustantivo y el verbo sería santificar. ¿Cuál es el título que damos al Espíritu Santo? Santificador. Santificador significa aquel que nos santifica. Y voy a dar otro libro para leer que sugiere que lo lean. Es fácil para leer y entender. Es un autor que vive todavía. Había dado un retiro en el Alhambra hace un año. Es un francés. Y su nombre es Jacques Philippe. Okay? Traducido en español, Santiago Felipe. Jacques Philippe. Y él había escrito muchos libros muy sencillos para entender. Y mi favorito de él es La Escuela del Espíritu Santo. En la Escuela del Espíritu Santo le voy a decir un cuento de libro para darles un poco de ánimo. Ojalá que lo van a leer y poner en práctica. El cuento que voy a decir es la esencia del libro. Y padre Jacques Philippe es un escritor, conferencista y da retiros. Entonces yo, como padre Oblato, he dado muchos retiros. Y de todo el trabajo que yo hago como sacerdote, dar retiros es lo más exigente. Yo he dado retiros donde estoy dando 4 pláticas cada día de 1 hora y luego confesando 8 horas, ¿no? Y donde uno trabaja muchísimo y por 8 días. Uno termina rendido, ¿no? Entonces uno piensa retiro, ir a la playa, tomar sol, abrazarse. Es no retiro, es flojera, ¿no? Retiro, trabajo. Es trabajo en el alma. Entonces él regresa del retiro y está rendido. Llega a la casa, que se llama rectoría, donde viven los sacerdotes. Y la rectoría normalmente normalmente tiene la capilla. Y dentro de la capilla tiene el Santísimo. Y al llegar a la casa, tarde, sintió una voz interior que dijo, ven a visitarme. No, estoy cansado. Ven a visitarme. No, estoy cansado. Ven a visitarme. Estoy cansado. Ven a visitarme. Eso fue el Espíritu Santo. Y él rompió la resistencia, fue a la capilla por nada más que 3 minutos dando a Jesús gracias, diciéndole a Jesús, yo te amo. Fue a la cama, o durmió como un tronco. ¿Qué hubiera pasado si habría resistido de ir a la capilla? Dando vuelta en la cama toda la noche. Y levantándose con ojos como tomates, ¿no? Este es el secreto de la santidad. Docilidad al Espíritu Santo. Si ustedes viven la gracia santificante, espero que lo hacen. Algunos no. Una buena confesión. Pero si tú vives en la gracia santificante, okay, tú vas a recibir inspiraciones. Inspiración. Van a venir. Tú puedes decir sí o no. Tú puedes rechazar la inspiración y decir sí. Somos libres. No somos esclavos. Si decimos no, experimentamos tristeza. Eso es Santo Ignacio, ¿no? Si decimos sí, experimentamos paz. Y muchas veces el Espíritu Santo nos inspira de hacer lo que no queremos hacer. Dios inspira de aceptar una cruz, o practicar mortificación, o ayuno, o penitencia, de hacer cosas que nos cuestan, porque somos locos. Preferimos las cosas más cómodas, más placenteras. Pero si ustedes pueden entender este concepto, va a ser utilísimo en llegar a una vida de santidad. Pero eso es lo que pasa. Si el Espíritu Santo te manda una inspiración, tú dices no, el Espíritu Santo es caballero, se retira. Pues muy suavemente se acerca, manda otra inspiración, no, se aleja. Manda otra inspiración, se aleja todavía más. Pero si tú dices sí, te inspira más y más y más y más. Porque sabe que es un alma de Dios, un alma delicada, un alma humilde, un alma dócil. Donde llega el punto donde el Espíritu Santo toma posesión de ti. No es más tú que vives, es Cristo que vive en ti. Lea la vida de San Felipe Neri. Lea los hechos de los apóstoles con el diácono Felipe. El Espíritu Santo se lo arrebató, ¿no? Para hablar con el etíope, lo convirtió. Después el Espíritu Santo se lo arrebató otra vez. Es un pasaje hermosísimo. Hechos 7 y 8. Si tiene Biblia, ¿no? Hechos capítulo 7 y 8. Felipe el diácono. Porque estaba muy abierto. Muy abierto. Y dado que hoy es el día de la alegría. Hermanos, hasta que tratemos de poner en práctica lo que estoy diciendo, siempre vamos a experimentar en nuestro corazón un poco de tristeza. Pero si llegamos al punto donde queremos en imitación de María, y Felipe Neri, y los apóstoles, y Santa Faustina, y Teresa de Ávila, queremos realmente darle al Señor todo, ustedes van a vivir con una alegría constante. Constante. A veces muy intenso, a veces más suavecito. A veces un poco de desolación, porque el enemigo y el diablo no descansan, ¿no? Se mete. Y ustedes como padres, ustedes tienen que ser alegres. ¿Sabe? Si ustedes no son alegres, es una falta de caridad hacia sus hijos. Mamá, papá, que tiene la cara de vinagre, la cara de pitbull, la cara de 2 metros, la cara de lluvia, donde brilla el sol, ¿no? Es una falta de justicia. ¿Sabe qué es justicia? Abogado aquí, ¿no? Que tiene deber en justicia de darle a sus hijos alegría. Es falta de caridad. Una virtud más grande. No digo que ustedes tienen que tener cara de bobito, o cara de payaso, o cara de idiota, ¿no? No digo eso, ¿no? La alegría es algo que uno tiene por dentro. Es un fruto del Espíritu Santo. Porque saben, normalmente payasos son personas tristes, ¿saben esto? Cuando yo tenía la edad de sus hijos, había una canción rockera muy famosa, The Tears of the Clown When No One's Around. The Tears of the Clown When No One's Around. Entonces ya tiene su biblioteca de libros, que ya le mencioné, ya 7 y 8, ¿no? Ojalá que la semana que viene, después de la Navidad, me van a contar todos sus libros que han leído, ¿no? Dándome un escueto, sucinto, resumen de esos libros, ¿no? Y le voy a dar una calificación alta, ¿no? No reprobada, ¿no? Okay, vamos a poner algunas ideas sobre el Espíritu Santo. Okay, número uno, pongan el libro de Jacques Philippe, por lo menos, okay. Escuela del Espíritu Santo, número uno. Escuela del Espíritu Santo. Y son 60 páginas, un libro chiquito. Pues, si tú te sientes a leer 4 veces en media hora, ya está leído. Dale 2 horas. Ok, número 2. Le voy a... ¿Quién es el Espíritu Santo en el misterio de la Santísima Trinidad? Okay, número 2. El Espíritu Santo es el amor entre Dios Padre y Hijo. Ese es su... ¿Quién es? Espíritu Santo es el amor entre el Padre, Hijo y Padre. El Padre, Hijo. Padre ama el Hijo ama el Padre. El Padre ama el Hijo ama el Padre. Entonces el amor mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Qué bonito, ¿no? San Bernardo dice es el beso mutuo entre el Padre y el Hijo. El abrazo mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Por eso cuando pecamos contra el Padre es un pecado contra el poder, pecado de debilidad. Pecamos contra el Hijo es un pecado contra la sabiduría. Pecamos contra el Espíritu Santo es un pecado contra el amor. No queremos ofender el amor, ¿no? El amor es la virtud más grande. Ok, tercero. Le voy a dar varios nombres o títulos para el Espíritu Santo. Son tantos. Podría darle muchísimo. Le voy a dar tres. Uno ya les mencioné. El Santificador. Escríbanlo. El Santificador. Hace 3 años, Papa Francisco había canonizado 2 papas. Papa Juan Pablo II y Juan XXIII. Fue el Domingo de la Misericordia. Fue el año, Juan Pablo fue canonizado 9 años después, un poco de matemáticas, 5. El año 14, El año 14. Juan 23 había dicho esto. Los santos son las obras maestras del Espíritu Santo. Ay, eso me encanta. Santos son las obras maestras del Espíritu Santo. Y Michelangelo, Da Vinci, ¿eh? Shakespeare, ¿no? Son obras maestras, literarias, artísticas. La obra maestra del Espíritu Santo son los santos. Ustedes están llamados para ser obras maestras del Espíritu Santo. Amén. Ojalá que ustedes al morir van a ser obras maestras del Espíritu Santo. Ojalá. Estamos llamados, ¿no? Y otro título en este, es número 3, ¿no? Otro título es El Maestro Interior. El Maestro Interior. El Maestro Interior. Presto, si nosotros queremos aprender a rezar, ¿qué debemos hacer? Pedir al Espíritu Santo. Romanos 8. ¿Qué dice Romanos 8? No sabemos, padres, somos católicos, no somos protestantes. Ok, gracias. Okay. Romanos 8 dice, no rezamos como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos, Abba, Padre, Romanos 8. Romanos 8. Si queremos aprender a rezar, pedir al Espíritu Santo. Enséñame a rezar. María estaba con los apóstoles 9 días y llegó el Espíritu Santo sobre ellos. Estaban rezando y llegó el Espíritu Santo, grandes santos. Y otro título, es un título más poético, si le gusta poesía. Es uno de mis favoritos, que leemos en la secuencia de Pentecostés. Dulce huésped del alma. Qué bonito. Dulce huésped del alma. Huésped. Huésped, aquel que visita, ¿no? Pero dulce huésped, ¿de dónde mi alma? Es el Espíritu Santo. Esos son tres títulos para engrandecer su horizonte intelectual. Le voy a decir, si quieren saber muchos títulos, Google Letanía al Espíritu Santo. Y va a venir muchísimos. Letanía. Hay Letanía de María, pero hay Letanía al Espíritu Santo. Está en el Tratado de San Luis de Montfort también. Tiene varias letanías, ¿no? O podría poner secuencia de Pentecostés, hermosísimo. Es una oración que tiene muchísimos títulos poéticos, místicos, hermosos, bíblicos, por la persona del Espíritu Santo. Y número 4, le voy a enseñar una oración que yo había creado. Me gusta crear. Fácil para curarse. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Amén. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ojalá que puedan memorizarlo. Fácil. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Pensamiento divino cuando estaba dando retiro en Chile a los jóvenes. Se me quedó con mucho gusto de enseñar esa manera muy fácil. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Y el quinto es pongan fortalecer los dones del Espíritu Santo. Fortalecer los dones del Espíritu Santo. Que ustedes van a escribir los 7 dones. Deberían memorizarlos. Tiene espacio, porque es el último número. Sabiduría. Consejo. Ciencia. Entendimiento. ¿Ya lo tienen? Esos son los 4 dones que perfeccionan el intelecto, Santo Tomás de Aquino. Perfeccionan nuestro intelecto. Los otros fortalecen nuestra voluntad. Los otros 3. Consejo. Piedad. Temor de Dios. Eso fortalece la voluntad. Cuarta perfección es de aparato. Nuestra inteligencia, nuestra memoria, los otros fortalecen nuestra voluntad. Si esos dones están obrando, ustedes van a llegar a la santidad. Perfección a toda la persona. Debemos amar mucho al Espíritu Santo. Y poco lo conocen. Seguramente por ustedes es la persona que conoce menos a la Santísima Trinidad, obviamente, ¿no? Yo pienso que muy pocos aquí rezan al Espíritu Santo. Solamente cuando yo les obligo, ¿no? Pero es una falla. Debemos rezar mucho. Puedo enseñando la confirmación hace varios años, era como una semana antes de la confirmación, hice la pregunta, tenía un grupo de 25 muchachos. ¿Quién es el Espíritu Santo? Silencio. ¿Quién es el Espíritu Santo ustedes? Porque el obispo va a hacer preguntas y si señala a ti va a decir, ¿quién es tu maestro? Padre Escobita. Me va a echar de la diócesis como ignorante. ¿No? Por favor, ¿quién es el Espíritu Santo? Oh, niño, yo lo sé. Y digo, the bird. Como dice en New York, the void. The bird. ¿Digo bien? Bueno, llegó, por lo menos, el símbolo, ¿no? ¿Okay? La paloma, ¿no? Pero el Espíritu Santo no es the bird, ¿no? El Espíritu Santo es Dios, ¿no? Él captó uno de los símbolos, pero hay que pasar del símbolo a la realidad. ¿Amén? Ok, esta sería una pequeña catequesis sobre el Espíritu Santo. Ojalá que ustedes puedan enamorarse más con el Espíritu Santo. La confirmación es el sacramento del Espíritu Santo. Sí, que van a recibir la confirmación. Deberían los... ¿Quiénes son los maestros y profesores de los adolescentes? Los papás. Ustedes son los profesores. Los maestros son ustedes. Y nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Niño dice, mami, ¿quién es el Espíritu Santo? Oh, Padre Escobita, digo, the bird. No. Ok, listo, calixto, ¿no? Vamos a leer la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Tesalonicenses. Muy bien, gracias. Ok, la primera carta o escrito en el Nuevo Testamento es esta carta a los Tesalonicenses, escrita más o menos en el año 50. Es el más antiguo de los 27 libros en el Antiguo Testamento. Bueno, saber esto. San Pablo había escrito dos cartas a los Tesalonicenses. Un problema, cada comunidad tiene un problema distinto. Un problema en Tesalónica fue esto. Pensaba que iba a venir el fin del mundo. Y dejaron de trabajar. Y vendieron sus casas. Sí. Pensaba que, bueno, el mundo se iba a acabar en poco tiempo. Muy bien. Entonces se quedaron en la plaza esperando. Por eso San Pablo dice, ¿cuál es la frase famosa? Que el que no trabaja tampoco coma. So, ¿de dónde viene esa frase famosa de San Pablo? ¿Quién había hecho profecía del fin del mundo? Testigo de Jehová. ¿Saben eso? Y varias veces. ¿Es whisky? ¿O no? Testigo de Jehová han hecho esa profecía que iba a acabar el mundo varias veces, pero no, no llegó todavía. Entonces yo digo a ustedes, no se preocupen por el fin del mundo, preocúpense por el fin de tu vida, de tu muerte. ¿Amén? Preocuparse de esto. No es el fin personal, la muerte. Hey, prepararse para esto, sí. El fin del mundo va a llegar cuando Dios quiere. Pero debemos constantemente ir preparándonos, pero el momento más importante de nuestra vida es el momento de nuestra muerte. Padre Lorenzo me mostró otro día la conversación de Juan Diego, decía la Virgen de Guadalupe, yo he venido aquí para morir. Morir para ir al cielo. En una de las conversaciones de Juan Diego con la Virgen de Guadalupe. Hay mucho contenido en ese mensaje de la Virgen de Guadalupe, mucho contenido, y lo conocemos muy poco. Gracias que vino Fernando para darnos la plática, ¿no? Yo conocemos un poco más ese mensaje hermoso de la Virgen de Guadalupe. Ok, pasamos al contenido de la segunda lectura de San Pablo. Y él da varios consejos. Ok, ponga número 6. La alegría. Viene de mi unión con Dios. La alegría viene con mi unión con Dios. Okay, el ejemplo que tenemos, no hemos leído por falta de tiempo, pero la salmo responsorial después de la primera lectura normalmente es un salmo. Esta vez no es un salmo. Es el Magnificat de María. Lucas capítulo 1. Casi siempre es una parte de uno de los 150 salmos. Esta vez está tomado del cántico de alabanza de María. María nos enseña de dónde viene la alegría. Ella dice, mi alma canta la grandeza del Señor. O otra interpretación es, mi alma magnifica el Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios. Ya está. No puede ser más claro que esto. En varias traducciones de la Biblia, mi preferido es mi alma magnifica al Señor. A mí me encanta esto. Magnifica. Engrandece, otra palabra en español. Si ustedes han tenido una lupita, donde uno pone sobre una hoja y, o letras, ¿no? Una lupa, ¿no? Una lupa, ¿qué hace? Esta lupa engrandece las letras. Bueno, la presencia de María, donde iba María, siempre estaba engrandeciendo, magnificando a Dios. Tú tienes que hacer lo mismo. ¿Lo hacen? Más o menos, ¿no? Pero nosotros debemos ser como María. Donde vayamos, estamos magnificando, engrandeciendo. Es decir, cada lugar donde tú vayas, tú tienes que dejar un poco más la presencia de Dios. ¿Amén? Donde vayas. La tienda, cargar gasolina a la escuela. Siempre dejar más la presencia de Dios. Dejar una buena sombra, no una mala sombra. Mala sombra no, hay demasiado, ¿no? Una luz que brilla. Que número 7. Que número 7 es, parte de mi prédica a las 6 y cuarto, pero todo el mundo entiende esto. Cuando somos tristes es cuando el diablo nos ataca. Ojalá que nunca van a olvidar esto. Santa Yaita lo llama la desolación. Estamos desolación, estamos tentados por el diablo. Y así el diablo busque el punto débil. Puede ser la gula. O la lujuria. Oh, mi ex novio Luisito. O la avaricia. Voy al mall para comprar. Pero ya tiene 25 vestidos. Pero es un descuento para descubrir. Es un descuento. No, tal vez mi punto débil es la flojera. La flojera. Oh, hace frío, yo no quiero ir. Me voy a pegar un resfrío si está algo delicado. O puede ser la ira, tú eres una mujer, un hombre muy corajuda. Tu segundo nombre es corajuda, ¿no? O envidia, eres muy fijona o fijón. Siempre mirando, comparándote con los demás, como el gato bajo el carro, ¿no? Tenemos dos gatos, ¿no? Pero eso es cierto. Cuando estamos tristes es cuando el diablo nos ataca. San Buenaventura dice, cuando somos alegres, hay un diablo que ataca. Pero cuando somos tristes, hay un ejército de diablos que nos rodea. Un ejército. Usted tiene una tarea hoy. ¿Tú eres una persona triste, o una persona alegre? Yo no sé. Yo pensé que... Ok, tomar otro paso. Si experimento una tristeza más o menos constante, ¿por qué? Tienes que tratar de examinar tu conciencia, porque está mal esto. Recién escuché una plática sobre San Felipe Neri. Oh, qué santo, ¿no? Es el santo alegre. Llevaba Biblia y libro de chistes, ¿no? El santo alegre de Italia, ¿no? De Roma, el segundo apóstol de Roma. Y él decía esto. Bueno, porque en italiano y español es casi lo mismo. ¿Me oyen? Tristeza y melancolía fuera de casa mía. Amén. Eso me gusta. Díganlo. Otra vez. Una vez más. Ojalá se le va a grabar fuego en tu mente esto. Ese va a ser el proverbio, no, el lema de tu vida, ¿no? ¿Sabes qué es una persona melancólica, no? Una persona pesimista, apagada, siempre triste, ¿no? Siempre ve lo negativo. ¿Y el día del picnic? ¿Tenemos un picnic? Oh, no, no voy, porque va a caer la lluvia, ¿no? No hay una nube en el cielo, ¿no? ¿Te gusta Coca-Cola? Un vaso de vino tinto de Jalisco. ¿Te lo paso? Ah, qué triste para descubrir de medio vacío. Yo lo veo medio lleno. No, medio vacío. No, yo lo veo medio lleno. Depende de la perspectiva. Como dijo el poeta, yo me quequé porque no tenía zapatos, hasta me encontré con una persona que no tenía pies. ¿Eh? Así dice el poeta. Me quequé, no tenía zapatos. Pero me encontré con una persona que no tenía pies. Siempre hay personas que tienen pies menos que nosotros. Tristeza y melancolía fuera de casa mía. Pero si tú te sientes siempre enojada, triste, bajoneada, dicen los argentinos, hay que ver, ¿por qué? ¿Por qué me traes esta cara, no? Analizarlo. Y pedirle al Señor el Domingo de la Alegría que podamos ser papás, padrinos, alegres. Alegres, ¿no? Y van a ver que el diablo se escapa. Si tú estás lleno de alegría, el diablo se escapa, porque el diablo le encanta la cara de vinagre. Le encanta, ¿no? Le encanta, ¿no? El diablo se pone de fiesta e invita más diablos cuando ve a la persona tristona. Ok, bueno. Bueno, hay tres maneras que podemos tratar de lograr la alegría. Estamos en número 8, ¿no? Ok, número 7. Se me fue mal la matemática. Número 7. Es 8. Ok. Ayer, el viernes, yo tengo varios programas, en algunos en inglés, otro en español, y todavía no en japonés, pero tengo en inglés y español, ¿no? Ayer y viernes nosotros terminamos a hacer 100 confesiones generales, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Personas que han hecho la confesión de toda su vida, ¿no? Y los que terminaron estaban volando con alegría. Entonces, ¿alegría viene? Mediante una buena confesión. Hay que decir la verdad. Una buena confesión da mucha alegría. No, no tiene miedo. ¡Ah! Confesarme, ¿no? Ese es el diablo también, ¿no? Y pongan en paréntesis Lucas 15. Es la parábola del hijo pródigo. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. 9. Alegría viene en recibir la Santa Comunión. Una comulga experimenta alegría porque tiene Dios por dentro. Y 10, alegría. Viene cuando tenemos una relación profunda con María. Tenemos una relación profunda con María. Estaba diciendo el padre Lorenzo, fue, yo pienso en la parroquia, la semana más mariana en la parroquia. En los últimos 25 años. Yo lo cuento. El día 7 de diciembre, la Vigilia de la Inmaculada Concepción, la Vigilia. El día 8, la Purísima, la Inmaculada Concepción. El día 9 fue la fiesta de Juan Diego. El día 10 vino nuestro amigo Fernando para dar plática sobre la Virgen Guadalupe toda la mañana en inglés, toda la tarde en español. Ese mismo, el domingo después, tuvimos la procesión mariana en la parroquia. City Hall hasta aquí. 3:30 tuvimos una boda comunitaria en honor de María. Y el domingo consagramos ustedes a María. Digan gracias, Padre. De nada. ¿No? El día 11, ¿qué pasó? Yo estaba trabajando todo el mes con un grupo de 300 personas. Han hecho la consagración de María por esta noche, ¿no? La iglesia estaba llena, ¿no? ¿Le gustó? Misa, procesión, el escapulario, la bendición con el Santísimo, peregrinación mariana y eucarística. Yo estaba volando en el aire después, ¿no? Oh, fue un día muy, muy hermoso, ¿no? Y el día después, la Virgen Guadalupe se levantaron a las 5 de la mañana. Qué bonito, ¿no? La iglesia estaba llena. ¿Qué hemos hecho por la noche? Se olvidaron ustedes. Los jóvenes han hecho su promesa de castidad con su anillo. Se olvidaron ustedes, papás, ¿no? Todos esos 7 días fue, yo pienso, desde que yo estoy aquí, la semana más mariana en los últimos 25 años. Toda la semana era dar, llegar a Jesús mediante María. Pues María. María nos comunica mucha alegría. Si queremos ser alegres, consagrarnos a María. Amén. Consagrarnos a María es fuente inagotable de alegría. Que una idea más, no hay tiempo para leer el Evangelio, pero una idea más mariana. Vemos la persona de San Juan Bautista. San Juan Bautista fue santificado en el vientre de su mamá. ¿Cómo? Mediante la palabra de María. Y la presencia y silencio de Jesús en su vientre de María. La palabra de María, de la presencia de Jesús provocó Juan Bautista brincando de alegría. Brincando de alegría, liberándolo del pecado original, San Agustín. Fue concebido sin la mancha del pecado original, Juan Bautista. Pero liberado de él, de esto, mediante la palabra de María y la presencia silenciosa del bebé Jesús en el vientre. Amén. Muy bien. ¿Adonela tiene clase la semana que viene?
No,
padre. Ok, entonces tiene dos semanas de
vacaciones.
Ok. Tiene vacaciones muy largas. Ojalá que pueden ir a misa en vacaciones con sus hijos. Y voy a hacer una última invitación. ¿Me oyen?
Sí.
Que hoy, después de la misa de los 10, tenemos un paseo, el grupo de San José, en el parque. Donde hay comida gratis. Amén. Personas buenas. Hay juegos, canciones, y vamos a ver en el parque quién puede pegar la pelota de béisbol mejor de todo el mundo. Ya. Vamos a ver. Yo les hago competición a todos ustedes. Pero yo voy a ganar. Vayan allá con sus hijos, sus adolescentes, para pasarlo bien. Y entrada gratis. Amén. Vamos a rezar, María, que podamos ser alegres en el Señor. Dios te salve, María. Gracias, Señor, es contigo. Bendita todas mujeres. Bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por pecadores. Oh, no. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios lo bendiga y nos veremos. Vayan a la misa por la Navidad, la Noche Buena, ¿ok?